Vamos a resumir un poquito la meditación introductoria a la Semana Santa. Es solo una pequeña herramienta, muy pequeña, muy resumida, pero que nos puede ayudar un poquito a meternos en el espíritu de lo que vamos a celebrar. No más, nada más. Lo primero, el Domingo de Ramos. Es el primer día de esa Semana Santa, de esa Semana Pascual. La estampa visual, es decir, el lema, digamos, es el borrico. Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén, la entrada mesiánica, y entra jaleado y aplaudido, pero por niños. ¿Por qué no entra pues con una caravana de camellos enriquecida, a caballo, en un hermoso? No, entra subido en un pobre borrico. Y se recuerda la profecía de Zacarías. Mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino hijo de Acémila. Es la entrada del rey pacífico. Es la entrada del que trae la paz. Y ahí se define perfectamente, perfectamente, la actitud de Jesús, la paz. Os traigo la paz de Dios. En ese sentido, el pollino es un símbolo, pues, insustituible. Es un símbolo precioso. Es un símbolo por el cual Jesús expresa su pacificidad, su deseo de encuentro, su disposición a la entrega. Trae la paz. Y como es lógico, le aclaman los niños. Los niños hijos de la paz. Los niños predilectos de Jesús. Pollino y niños nos definen la entrada de Jesús en Jerusalén. El rey de la paz, el pacífico y pacificador. Claro que inmediatamente pues se pasa a la pasión, la de San Mateo, que se lee ya al comienzo de la Semana Santa. Antes de la pasión hay dos lecturas, claro. Una es el canto último del siervo de Yahvé, y otra es de la carta a los filipenses. No se aferró a la condición de Dios, en la mismísima línea que lo anterior. Es el hombre que va a presentar la mejilla y la espalda a los golpes, y es el que, en vez de aferrarse a su categoría, se va a rebajar hasta ser un esclavo crucificado, humillado, burlado, atormentado. En el relato de Mateo, pues hay muchos matices, porque los relatos de la pasión, que seguramente fueron el origen de los evangelios, y que por lo tanto, cuando los leamos, tengamos en cuenta que es el primer testimonio de Jesús, porque fue lo que impresionó y lo que vieron a última hora. Luego fueron reconstruyendo su vida hasta desembocar ahí. En el relato de Mateo me fijo para la meditación solo en un detalle. Todos le abandonan. Todos. Pedro le jura fidelidad. Aunque todos te abandonen, tú también me abandonarás. Y lo verás cuando cante el gallo. Y canta el gallo. Y Pedro llora. Llora su abandono y su traición. Es decir, en la pasión del Señor, hay un elemento brutal de soledad. Es el abandonado. Todos huyen, todos le dejan, todos se esconden. Las tres mujeres son las únicas que allí, relativamente cerca de la cruz, le contemplan y lloran. Jesús está solo en la pasión. No solamente ha bajado, se ha humillado, trae la paz, sino que no ha atado a nadie a su destino. Solo Él ha subido a la cruz y allí en la cruz Él está solo. Bueno, en la conmemoración que hacemos, Domingo de Ramos, el Domingo de Ramos se convirtió en un domingo de alegría, de fiesta. La pasión se dejaba luego para el Viernes Santo, para... No, ahora era la fiesta. Empieza la Semana Santa, procesión, todos fuera de la iglesia. Cogés esos ramos de olivo que se han bendecido o esos trozos de palmera que también se han bendecido para entrar aclamando al Señor y cantando. Fiesta alegre, ramos, cantos, procesión. Por tanto, se dejaba en celebrativamente, aunque era pasión y todo, ¿no? Pero se dejaba eso para la segunda parte. Aquí era sobre todo fiesta. De niño he oído muchas veces ese refrán. El Domingo de Ramos, el que no estrena, no tiene manos. Recuerdo que a los pequeños nos compraban siempre algo, unos pantaloncitos, una camisa, porque había que estrenar. Era un día de alegría, no era un día todavía de la tristeza de pasión, aunque se leyera la pasión. Bien, el segundo día que podemos ver, que podemos asomarnos, es el Jueves Santo. Un día cargado de significado, cargado. La primera lectura es la salida de Egipto. Son las instrucciones de Dios para salir. Tienen que coger un cordero, macho, reunirse la familia, se lo van a comer a prisa y corriendo, porque es la salida, tienen que escaparse de Egipto. La cintura ceñida, como el que iba de viaje, sandalias en los pies, que daba un largo camino, bastón en la mano y comer a prisa y corriendo. Bueno, la sangre del cordero es el cordero. En las puertas va a hacer que el ángel de Dios que va a matar a los primogénitos de Egipto respete a los hijos de Israel. Esa es la primera lectura. La segunda lectura está tomada de Corintios. Y pues es una lectura muy, muy importante, no por lo que dice, que ya está dicho en otras lecturas, sino porque lo dice Pablo en una carta suya, lo cual quiere decir que en su época ya la cena se celebraba así. He recibido esta tradición, una tradición que os he transmitido. La palabra transmitir es la palabra clave. He recibido. ¿Qué he recibido? Una tradición. ¿Qué he hecho con esa tradición? Transmitírosla. ¿De dónde procede? Del Señor. Del Señor. Hay una continuidad y Pablo es testigo de esa continuidad. Por eso este pasaje, además de lo hermoso, el cuerpo, la sangre, tiene importancia, porque es un estupendo testimonio de que la cena se celebraba desde un principio. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es el milagro de la transustanciación, es la conversión en el pan y en el vino del cuerpo y de la sangre del Señor, y la conversión del pan y del vino en cuerpo y sangre del Señor. Es la Eucaristía. Es la Eucaristía. Añade el evangelista Pablo, cada vez que comáis y bebáis, anunciáis mi vuelta hasta que llegue. Es decir, la Eucaristía es un memorial, pero es también un anuncio, una profecía de algo que llega, que es la venida gloriosa del Señor. Y por último, en este día se relata también en el Evangelio el lavatorio de los pies. Hoy es un rito, pero aquel día no fue un rito, fue otra cosa en línea con todo lo que venimos viendo desde Ramos. El lavatorio era porque las calles no estaban asfaltadas, los pies iban casi desnudos, los pies sucios, llegaba un huésped e inmediatamente se llamaba al criado más jovencito, un niño, con una palangana que le lavaba los pies. Esto siempre me ha recordado a nuestros antiguos limpiabotas. Era una manera de ganarse la vida en la posguerra. El limpiabotas tenía, bueno, pues un cacharrito para poner el pie. Tú ponías el pie y él cuidadosamente te cepillaba hasta que los zapatos brillaban. Pues eso era. Eso era. Y entonces Jesús se quita la túnica, coge una palangana, una llena de agua, y va discípulo a discípulo lavándoles los pies como el pequeño esclavo hacía. Claro, inmediatamente el nerviosismo se apodera de los apóstoles y Pedro se niega. Tú lavarme los pies a mí. Lo que yo hago, Pedro, tú ahora no lo comprendes, pero lo comprenderás. Y además, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ah, entonces no solo los pies, y la cabeza y lo que haga falta. Son diálogos tan vivos. Son diálogos tan llenos de pasión, de amor, de entrega. Es nuestra Semana Santa, la Semana Santa de nuestro Señor. Por tanto, en el Jueves Santo, quedémonos con estos dos elementos. Dos, la Santa Cena. La Santa Cena que nos transmite Pablo y que la vamos a celebrar. Es el día de la Eucaristía. Y en segundo lugar, es el día de agacharse ante los demás para lavarse los pies, lavarles los pies. Ay, si entendiéramos el significado y no nos quedáramos, bueno, pues en un rito que hay que cumplir, no. No se trata de que 12 señores laven los pies a otros 12 señores, no. Se trata de que todos los asistentes salgamos dispuestos a lavar los pies, a inclinarnos ante todos nuestros hermanos. De eso se trata. De lo contrario, no lo hemos celebrado. Día de la Eucaristía, haced esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Día de la Eucaristía. ¿Cómo tenemos que celebrar la Eucaristía? Quizá un día tengamos que dedicar tiempo a explicar un poquito la Eucaristía, porque a veces veo que no se entiende demasiado. Pero bueno, eso lo dejamos ahora de momento.